Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peyó en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ahora tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología. Microhíbrido, híbrido, e-power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante. Parece ser que las campañas de tráfico que muestran imágenes violentas, en muchos casos desgarradoras, con gritos, con familias destrozadas, con sangre en la calzada, que ponen al cerebro en tensión, no son necesarias ni tan efectivas para generar conductas responsables al volante. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Lleva este programa muchos años y este tipo de estudios se hacen habitualmente, y es cierto que esas campañas desgarradoras tampoco son tan efectivas para la seguridad vial. El informe en este caso, Evaluación de las campañas de tráfico y seguridad, ha sido presentado por la Fundación MAFRE, no por cualquiera, sino la Fundación MAFRE. Ver todo tipo de campañas de seguridad vial hace aumentar la percepción de peligro cuando se cometen imprudencias al volante, es decir, que las campañas no van mal, pero las campañas amables tienen un incremento, eso sí, en torno al 6,6%. Mientras que el caso de las duras, el incremento es tan solo, o la percepción, del 5,7%. Cuando se incluye una imagen desgarradora, el cerebro parece ser que levanta barreras que producen un filtro para el resto de imágenes explícitas y ya no generan respuesta por parte de quien lo está viendo. Y sencillamente cuando aparecen de nuevo o aparecen más imágenes, pues hace caso absolutamente omiso. El estudio ha analizado el impacto emocional que generan en 80 adultos un total de 24 campañas de la DGT. Eso sí, las víctimas infantiles generan un impacto mucho más elevado, según esta investigación, como digo, de MAFRE. Pero como también comento, no es la primera vez que se hace esa reflexión. E incluso por parte de las asociaciones de víctimas hay quejas porque es volver a vivir una situación como esta, desgarradora. Y quien hace mella es en la propia víctima, no en aquel que no ha sufrido nada en absoluto e incluso pues podría ser en el futuro causante de un accidente de tráfico. Bueno, hablaremos, por supuesto, de este aspecto. Está con nosotros Juan Barberá al final del programa. Tendremos, porque este fin de semana se celebra en Getafe el primer congreso de vehículos eléctricos auspiciado por el Ayuntamiento de Getafe y 80% eléctrico. Estará un hombre de 80% eléctrico aquí con nosotros. Y hablaremos, atención, de los centros de formación de conductores y de los centros de sensibilización y reeducación vial, de recuperación de puntos, que a partir de ya va a poder ser cualquier autoescuela quien lo lleve a cabo, siempre que cumpla, por supuesto, unos requisitos. Estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Nube 2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha a través de la radio 92.0 y también a través de cope.es/Valencia, donde dejamos caer con todo el cariño este programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Ayer comenzábamos el programa hablando de alcoholemias, de drogadicción, de lo que había dicho Pera Navarro, etcétera. Y también hablábamos de somnolencia. Pera Navarro es el director general de tráfico, el actual, ¿eh? Alerta de que un 7% de los accidentes mortales en España se producen por somnolencia. Los accidentes se suelen producir entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y entre las 2 de la tarde y las 5. Es decir, cuidado ahora, que es momento de somnolencia. Yo voy conduciendo este programa, espero no dormirme, espero no hacerles tampoco que os durmáis vosotros. A gran velocidad se suelen producir con el coche, único coche, es decir, el solito y además el conductor y nadie más, ¿eh? Y se suelen dormir y hacen maniobras, no hay ningún tipo de maniobra evasiva, ni frenada, ni nada similar. Pero esto lo sufre todo el mundo en la conducción. Hay algunos que pueden sufrirlo más que otros por la edad, por ejemplo, por algún tipo de enfermedad. Para ello, con nosotros está Enrique Mirabet, hombre experto en medicina de tráfico y que es de aquí de Valencia y que estuvo, por supuesto, de ponente en la jornada de ayer, en esta jornada de la Dirección General de Tráfico. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues encantado de estar con vosotros y para tratar un tema de tantísimo interés.
Por supuesto que sí, creo que sí. Cuando el otro día me enviaba el orden del día a la Dirección General de Tráfico, pues me resultaba pues muy satisfactorio ver que Enrique Mirabet estaba entre los ponentes y quien si no, para hablar de la somnolencia en la conducción. Podemos utilizarte también de enviado especial, ¿no?, de COPE allí a esa jornada, ¿verdad?
Naturalmente.
Por supuesto que sí. Bueno, en cualquier caso, ¿es tan importante la somnolencia o es el gran olvidado por parte de la DGT y de qué forma? Porque claro, no se puede poner una señal, una señalización. Cuidado, somnolencia. Esto lo lleva cada uno incorporado en su cuerpo, ¿no? Cuéntanos,
efectivamente,
Enrique.
Efectivamente. Y es muy difícil porque la Guardia Civil puede controlar muchas cosas, pero desde luego el sueño es muy difícil de controlar. Y el problema es que no nos damos cuenta cuando nos vamos a dormir. Una de las cosas, por ejemplo, que se comentó ayer, que creo que es de muchísimo interés, se comentó fuera de lo que es la propia reunión y lo decían los expertos en sueño, los expertos de las unidades de sueño, que generalmente cuando la persona empieza a notar que se duerme, cuando empieza a notar la somnolencia, lleva ya un periodo importantísimo de tiempo con una alteración de sus capacidades de la cual no se ha dado cuenta aún.
Sí.
Es decir, no es que notamos que nos vamos a dormir o que tenemos sueño y a partir de ese momento se puede alterar la capacidad. Sí. Es que cuando notamos que nos vamos a dormir, llevamos ya un periodo de tiempo importantísimo con una alteración de las capacidades.
Sí, entonces esto quiere decir que podemos pegar a una cabezada que otra. No enterarnos. Hay circunstancias que ayer se hablaron, por ejemplo, que el 55% de los conductores fuerzan y siguen conduciendo a pesar de sufrir un episodio de somnolencia. Casi 8 millones de conductores al año tienen cabezadas mientras se conducen aquí en Valencia, Cabotá. Se apuntó también que tras tener apnea se multiplica casi por 11, que eso supongo que nos lo vas a contar ahora mismo. Esto quiere decir que, bueno, que los españoles duermen, parece ser, entre un 10 y un 15% menos de lo que deberían. Esto tiene que ver también, por supuesto, con la conducción. O sea que dormimos mal y menos aquí en España, pero...
Sí, ayer quedó clarísimo por los expertos que dormimos muy mal, mal, que deberíamos de dormir mucho más.
Ahí va.
El cuerpo necesita dormir más horas y cuando tú tienes un sueño reparador, luego tu actividad diaria es mucho más efectiva. Todo lo que dejes de o mal duermas se traduce en cansancio, fatiga, somnolencia diurna y en muchos casos es la causa que lleva a muchas personas a la consulta del médico a decirle que se encuentra muy cansado, que está muy cansado y a partir de ahí se inicia un diagnóstico que termina muchas veces en una apnea del sueño.
Sí.
Y además que la apnea del sueño tiene un tratamiento y con el tratamiento se consigue volver a tener un sueño reparador y desaparece la somnolencia y el cansancio diurno.
Hablamos ahora de la apnea del sueño, pero antes que nada, ¿por qué dormimos mal los españoles? Porque, bueno, la verdad es que no vivimos mal en este país. ¿Cuál es el motivo de tener...?
Pues la verdad es que hay quien dijo ayer que como vivimos, que conducimos como vivimos,
¿sí?,
pues que muchas veces también conducimos dormidos.
Eso lo dijo Luis Montoro, ¿a que sí?
Efectivamente.
Vale.
Es la persona que suele tener las ideas más impactantes.
Sí, sí.
Yo creo que es que dormimos mal por la propia el propio ritmo de vida que llevamos. Yo creo que no nos damos cuenta que hemos pasado una pandemia, que hemos pasado unas situaciones económicas, que pasamos una situación social que hace que nuestro sueño no sea reparador, ni sea en las horas que debe ser.
Bueno, pues no tenemos sueño reparador, no dormimos lo suficiente para repararnos y ponernos con las pilas cargadas para así afrontar una jornada y mucho menos una jornada que tiene conducción, que en un momento determinado, hombre, si se hace un poquito aburridito el viaje, pues podemos pegar la cabota que llamamos aquí en Valencia. Pero vamos con la apnea del sueño. Cuidado con la apnea del sueño, sobre todo yo llamaría la atención a aquellos que no duermen solos, que duermen con pareja, que muchas veces la pareja es la que tiene que avisar, es decir, cuidado, que es que tienes este tipo de episodios. Y si quieres, hacemos... ¿qué es lo que ocurriría? Cuéntanos un poco tú y si quieres yo después lo escenifico.
Hay un diagnóstico. El diagnóstico viene muchísimas veces iniciado por la pareja, por la persona que duerme con la persona que probablemente va a padecer apnea. Porque al final acaba diciendo, entre otras cosas, que ronca mucho, que no le deja dormir por los ronquidos.
Sí.
Y además algunas veces que parece que se queda como si no respirara y que le da unos sustos. A partir de ahí es el inicio del diagnóstico, porque esta persona, cuando acuden al médico, por ejemplo, si va a la pareja, pues muchas veces le dice, es que no me deja dormir, es que ronca mucho, es que parece que se va a quedar sin respirar. Y a partir de ahí se inicia una serie de cuestionarios que probablemente terminen en una unidad de sueño, o incluso hoy en día ya hay dispositivos para hacer el diagnóstico en la misma casa.
Bueno,
la persona puede llevarse un dispositivo muy sencillo, se hace un registro del sueño y a partir de ahí se puede tener un diagnóstico de una apnea del sueño.
Quitamos sintonía. Sería algo así como... Y se queda prácticamente como si fuese a asfixiar. ¿Es así, Enrique?
Sí. La persona no se da cuenta, pero claro, el sueño tiene un ritmo, tiene unas fases de sueño, fase REM, fase no REM, que se van repitiendo a lo largo de la noche, y eso se debe de cumplir. Si tú estás constantemente interrumpiendo esas fases del sueño, al final tú no te has dado cuenta, tú crees que has dormido, pero ese sueño no ha sido como corresponde, no ha tenido las fases que le corresponden, y lo que ocurre es que no descansas. Te levantas y al final, podríamos decir, aunque sea una exageración, que no has dormido. Y eso lleva a que la persona durante el día esté cansado, vaya, por ejemplo, a una visita a un cliente, se siente a esperar y se quede dormido en la sala de espera.
Sí.
O incluso hay una pregunta en un cuestionario que dice que si con frecuencia te puedes quedar dormido si el tráfico es muy denso, se para y estás dentro del coche. Entonces... Es una situación de muchísimo riesgo y que realmente solamente está diagnosticado aproximadamente el 15% de la población que tiene apnea.
Bueno, si a esto sumamos el alcohol o las drogas, sobre todo el porrito, imagínese lo que puede ocurrir.
Es un cóctel completamente asesino o incluso suicida, porque al final... la persona esa tiene una probabilidad de fallecer. Como muy bien has dicho tú, suelen ser muchos de estos siniestros, son solo el conductor, sin acompañante, con lo cual hay una pérdida de atención y mayor facilidad a dormirse, y suelen ser impactos contra, digamos, no contra otros vehículos muchas veces, sino contra superficies rígidas que forman parte de la vía.
Quien duerme muy bien porque tiene la conciencia muy tranquila es David de Diego. Hola, David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien?
Sí, bastante bien.
Bueno, no te duermas, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Que es mediodía. Tranquilo, ¿eh? Porque tú tienes que copilotar este programa, ya sabes. O sea que
tenemos que estar, sí, por supuesto. Y sobre todo, Vicente, ahora sí que es cierto que para esos pequeños desvanecimientos, los sistemas de ayuda a la conducción, las HADAS, nunca mejor dicho, en estas, sin H y con H.
Sí.
Porque en esas pequeñas pérdidas de conciencia que a veces hay de algunos conductores, les puede llegar a salvar la vida.
Bueno, pues nada, tendremos que, importante, llevar los hadas en el vehículo. Bueno, mantener la cabeza erguida, ver los objetos relativamente alterados, no recordar qué ha pasado en los últimos kilómetros, podrían ser síntomas, Enrique Mirabet, de que nos hemos quedado flipados durante gran parte del recorrido, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y hay otro de los temas muy importantes... es la pérdida atencional, que es un equivalente a lo mejor a los efectos de la somnolencia, cuando son de tipo cognitivo. Es decir, cuando una persona tiene en la cabeza una cantidad de problemas tan grandes o tan problemáticos para él, que tiene realmente su atención, la está prestando a otra actividad, a otro problema, mientras está conduciendo. Y eso genera unas situaciones de riesgo enorme porque no recibe la información correcta que le rodea en el tráfico.
Oye, y hablar por teléfono móvil con las manos, obviamente, pues pérdida de puntos, sanción y otras muchas cosas, y una incongruencia, una inconsciencia y muchos otros asuntos. Pero cuidado, porque a lo mejor hablar por manos libres, pues cuando uno está así medio dormido, pues no viene mal, ¿no? Estar charlando con alguien, cambiando impresiones, no estaría mal.
¿Cómo
lo ves?
Respecto a eso, hay estudios que demuestran o que incluso en manos libres,
¿sí?,
genera, creo que fue hace años, un estudio en Estados Unidos, donde se seleccionó a población para que participara en el estudio, y lo que hacían era, cuando si había algún siniestro, pues veían la actividad del móvil, si coincidía con el momento del siniestro, ¿no? Y lo que encontraron, no con siniestros graves en muchos casos, siniestros son golpes con daños materiales, a lo mejor solo. Lo que encontraron es que la propia actividad de estar hablando por el móvil genera una pérdida atencional que genera riesgo también. Es decir, en manos libres, si estás conduciendo, estás conduciendo. No puedes estar conduciendo y a la vez estar hablando pues con un compañero tuyo de trabajo sobre el importe de un producto que vais a vender, porque eso no se puede hacer. Si tú estás hablando de eso, tu capacidad atencional no está en la conducción, en el tráfico. Está en otro sitio y eso genera un riesgo vial enorme,
Bueno, ahora, en un ratito estará el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Vamos a hablar de algunos asuntos relacionados con el mundo de la autoescuela. También le preguntaremos sobre el Instituto Nacional de Toxicología, que ha sacado el informe ya, los hallazgos toxicológicos en las víctimas mortales de accidentes de tráfico, y son realmente curiosas, ¿no? Porque 1.214 víctimas, 600 dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Además, algunas, la mayoría de ellas, o uno de cada tres, bueno, era incluso por encima del límite legal, del límite de delito. O sea, tremendo, ¿no?
Mira, yo reviso el anuario todos los años.
Sí.
Se repite todos los años lo mismo.
Sí,
es decir,
claro.
No es que sea una cosa que ha aparecido este año. Y lo que es muy llamativo, que los fallecidos con impregnación alcohólica, o sea, que habían consumido alcohol, aparte de otras drogas, o solo alcohol, creo que es más del 75 o el 80% de los fallecidos tenían una tasa de alcoholemia por encima de 1,2 gramos por litro.
Yeah.
Es decir, no es que fueran borrachos, es que estaban pusimos el coma etílico.
Cuidado, porque hablamos de fallecidos y alguno puede pensar, sí, pero ¿eran conductores o no? Porque uno puede ir borracho de acompañante.
No, conductores.
Eran conductores.
Son conductores.
¿Eh?
Sí. El estudio hace referencia a conductores. Y luego prácticamente la mitad de los fallecidos tenían o consumo de alcohol o consumo de alguna sustancia psicoactiva.
Bueno, en la tendencia al alza del consumo de drogas en la conducción, desgraciadamente, y sobre todo la cocaína está apareciendo y cada vez más. Cuidado con esta droga, cuidado con esta droga y con todas, obviamente, pero que está apareciendo emergente, cada vez más aparece en la conducción, y ya las posibilidades por parte de la Dirección General de Tráfico de hacer control de drogas es más sencilla. Pero esto sería lo mejor, es lo que decimos siempre. Sería lo mejor, porque si tenemos un accidente, tenemos un problema, damos positivo en cocaína, damos positivo en cannabis o positivo en alcohol, se nos cae el pelo, pero de una forma tremenda. El tuyo, el pelo de toda la familia, y quizá llegas a arruinar al resto de los que te rodean por culpa de esa tontería. Cuidado con ello, que no es ninguna bobada.
Sí, efectivamente. Hablabas de la publicidad que se hace, o de los mensajes que se mandan.
Sí, con eso hemos empezado.
Si quieres te comento una cosa, yo he estado en controles de drogas porque he dado formación a los agentes, y sucedió un caso que yo eso sí que lo pondría como un mensaje a los jóvenes.
Adelante.
En un control de los que estábamos en la práctica, se paró a un joven que dio positivo a cannabis. Es muy curioso, porque les decimos a los agentes que siempre cuando se acerquen miren dentro del coche, porque es muy frecuente encontrar en el asiento del lado del conductor pues el papel, la pastilla envuelta en plata, allí lo tienen al lado en el asiento de al lado.
Sí.
Pues este joven dio positivo a cannabis. Acababa de... Era una ingeniería, es decir, con unos estudios importantes.
Sí, sí.
Estaba trabajando en una empresa, no digo de qué servicio, pero lógicamente esa persona, cuando dio positivo, tuvo que llamar a la empresa para que fueran a recoger el vehículo. Acababa de empezar a trabajar, pues a ese joven se le puede haber destrozado una parte de su vida, o del inicio de su vida laboral, de irse de su casa, de poder alquilarse un piso, porque lógicamente si tú estás en una empresa y te llaman y el empleado tuyo le ha parado la Guardia Civil y ha dado positivo a una droga, pues me imagino que no te merecerá mucha confianza como para renovar un contrato.
Y recién contratado, además, madre mía.
Efectivamente.
Enrique Mirabet, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Vale, encantado.
Hasta luego. Enrique Mirabet, experto en medicina de tráfico, Con nosotros aquí en Luz de Cruce, por cierto, pueden encontrar a Enrique Mirabet en la calle Alboraya. Y tiene su centro médico y experto en materia de seguridad vial. Al principio de la calle Alboraya, ahí justo al lado del río. Sí, ahí está Enrique Mirabet. Estamos enseguida con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, pero antes vamos a pasar por el vehículo eléctrico, porque este fin de semana se desarrolla en Getafe el primer congreso de vehículo eléctrico auspiciado por el Ayuntamiento de Getafe y 80% eléctrico. Y buscamos justamente eso, a 80% eléctrico y a David de Diego, que de eléctrico tiene bastante también. Estamos en COPE.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos. Vehículos de stock. MG, de Vedat Import.
Atención Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. En Gasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los BMWs más audaces, potentes y exclusivos, además de toda la línea deportiva M. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu BMW. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
JR Valle es
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Es Skoda.
De cruce, Vicente Ramírez.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Muchos me preguntan, oye, que no hablas nada, no dices nada de todo lo que está viendo referente a Colón, los cambios que va a haber, la reversión en algunos casos. Sí, lo vamos a hacer, no os preocupéis, vamos a hablar no solo en la jornada de hoy, sino durante los próximos días de esos cambios de diseño. Vamos a ver qué piensa la gente en general de los cambios, por ejemplo, que va a haber, que quieren ser ejecutados en Colón, el rediseño de Colón y de qué forma se va a llevar a cabo. Cuidado, porque todo no tiene por qué estar bien, a pesar de que haya o no estemos de acuerdo en muchísimos casos con lo que ha sido Colón durante los últimos años, que ha sido realmente lamentable, pero tirarlo o quitarlo todo, pues sería también una auténtica calamidad. Enseguida estamos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Pero antes, David de Diego, ¿qué hablamos? ¿De eléctricos o qué? ¿O de parte de eléctricos? No del 100%. ¿Eh?
De parte. Oye, porque en Colón también los eléctricos fueron totalmente ignorados por la anterior consistorio.
Ya, es cierto. Vamos a ver si este sí que le hace caso a los eléctricos. A ver si tenemos.
Y que es otra de las soluciones del cambio climático, de la contaminación en las ciudades. Y, por supuesto, la clave de todo esto, que la gente tenga, el usuario tenga y los usuarios, la mejor movilidad, Vicente.
¿La mejor movilidad cuál es? ¿La de Jorge González?
El 80%.
La de Jorge González. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bueno, calor, como siempre.
¿Calor?
Creo que hoy os gano. Creo que hoy tengo algo más de temperatura que vosotros.
¿Ah, sí? ¿Dónde estás tú ahora en este momento? ¿A dónde?
Ahora mismo en Madrid.
En Madrid, vale, porque... Y en Getafe, que, bueno, está cerquita.
Getafe esperamos, bueno, tenemos el evento ya cerrado, sí. Muy bien preparado, y bueno, creo que nos va a hacer un día fenomenal, porque van a caer un poquito las temperaturas, que nos va a dar un poquito de respiro, aunque sí. Sea yo he llamado al del hombre del tiempo de la 1 y le he dicho que me baja un poquito las temperaturas.
Ah, muy bien, hombre, entonces... Pues nada, pues perfecto. Bueno, el 80% eléctrico. Ya te lo hemos preguntado muchas veces, porque ¿dónde está el otro 20%? No te lo voy a hacer otra vez. No voy a hacer la misma
pregunta. Otro 20% lo vamos a tener en Getafe y espero que al lado de David, nuestro compañero David.
Ah, vale, sí. Vale. Bueno, el primer congreso de vehículos eléctricos auspiciado por el Ayuntamiento de Getafe. Es el primer congreso que se lleva a cabo.
Es el primero que se hace en Getafe, efectivamente.
Ah, en Getafe. Y, bueno, vale.
En
yo
Getafe,
es que ya...
Getafe.
Ah, vale. Ok.
Y espero que no sea el último.
¿Y en qué consiste va a consistir este congreso, Jorge?
Bueno, pues va a ser un poquito, mover un poquito, fomentar la movilidad eléctrica desde los pequeñitos, ¿vale? Vamos a montar un circuito infantil para que los chavales empiecen a habituar a los peligrosos patines eléctricos que que tanto están de moda ahora, pues enseñarles que es un estupendo medio de transporte siempre y cuando se conduzcan con cabeza. Ahí tendremos circuitos con cochecitos y patines y bicis eléctricas, y luego ya desde ahí vamos a pasar, pues vamos subiendo de categoría, pues a turismos, motos, bicis, y vamos a llevar incluso vehículos industriales. Bueno, así que vamos a cubrir un poquito toda la gama.
Aquí tenemos un 200% eléctrico, como conoces tú ya también, a David y Diego. David, adelante, un 300 por aquello de las 3Ds. Adelante, de Diego.
Bueno, Vicente, Jorge, el recinto ferial de Getafe, el domingo, ¿desde qué hora, o a qué hora comienza todo, Jorge?
Bueno, pues vamos a abrir en principio a las 10 de la mañana, aunque, bueno, a nosotros nos va a tocar un poquito madrugar para organizar todo. A las 10 de la mañana abriremos al público hasta las 8 de la tarde, que cerraremos el evento. Bueno, habrá de todo a lo largo del día, habrá tanto ponencias de expertos en movilidad como mesas redondas, también hablando de puntos de carga, los problemas que hay a la hora de poner un punto de carga en una comunidad. Hablaremos también pues de todo lo que es el mundo de la movilidad, de los precios, de las recargas, absolutamente de todo, y habrá sobre todo sorteos para los asistentes presenciales. Habrá sorteos de todo tipo, desde cables de carga hasta seguros para tu propio vehículo eléctrico también, que se van a sortear allí en el recinto ferial.
Pues Jorge, una de las claves aquí en este congreso, que es una de las cosas que a mí me ha fascinado, es que vamos a tener juntos a profesionales del mundo de la automoción, vamos a tener a gente de la calle, cualquier usuario que quiera ir puede ir, no tiene coste de acceso, o sea, podrán ver de cerca y de primera mano la movilidad eléctrica, y también vamos a tener visitas de carácter institucional, va a haber gente de distintos ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, o sea, todo el mundo mezclado para conseguir que llevar a todos, yo espero que lo vean así, la verdad sobre la movilidad eléctrica.
Sí, efectivamente, la verdad. O sea, es un congreso que llevamos organizándolo tiempo y somos expertos en movilidad eléctrica. Entonces hemos invitado a aseguradoras también, que nunca suelen estar en esos eventos porque tienen productos muy muy económicos y ventajosos para vehículos eléctricos. Hemos invitado también a entidades bancarias también, que tienen productos mucho mejores que cuando vamos a comprar directamente el vehículo al concesionario, y creo que deben de estar ahí. Y sobre todo también hemos incorporado empresas dedicadas al sector solar. Nosotros además vamos a intentar hacer todo eso sostenible, vamos a cargar un pedazo de coche, un Mercedes EQC, solamente con el sol, y va a estar a la vista de todos ahí en el centro del recinto, para que vean que el sol es un excelente medio de fuente de energía.
¿Y cuánto va a tardar este vehículo en cargarse con el sol?
Bueno, pues en principio la tipología de carro que tenemos, que son 5 kilovatios, pues tardaría aproximadamente 2 días.
¿Dos días?
Sí, sería aproximadamente 2 días, pero bueno, es una fuente renovable 100%, porque al final eso no produce ningún...
Tengo que hacer yo de malo, Yo te haré alguna pregunta mala también, dentro de un ratito, Jorge.
Bueno, no hay ningún problema, pero escúchame, es que no hay que ocultar las cosas, y las cosas malas también hay que decirlas.
Claro.
Tú me las has preguntado, nosotros te lo hemos dicho.
Claro.
Si fuéramos lobbies del vehículo eléctrico, te diría que en una hora lo tienes cargado, pero con energía solar es una pena, pero te vamos a tardar unas 20 horas.
Bueno,
pero
tardaríamos 20 horas ahora, cuidado, porque ahora, estas cosas... van tan rápidas que dentro de poco tendremos cargadores solares casi casi de bolsillo, de Diego.
Sí, sí, pero yo aquí voy a preguntar si hay alguien que pueda en su casa tener un pozo de petróleo. Nadie actualmente, pero es que podemos tener placas solares, y en este caso Jorge estaba hablando de una carga de 5 kilovatios, que más o menos la instalación que suele tener un unifamiliar de media. Alguien que trabaje en casa, que esté trabajando por teletrabajo o por la razón que sea, está en su casa y tiene el coche parado, dime qué vehículo de combustión se le llena solo el depósito, Jorge.
Sí, bueno, espero que ninguno, ¿sabes? Que ninguno, se acaba el futuro del coche eléctrico. Pero bueno, en este caso efectivamente tienes toda la razón, o sea, tenemos unas placas que nos suministran energía a la vivienda. Y en este caso, pues lo que nosotros hacemos es, con ese carro de transporte, es llevar luz allá donde no la hay. O sea, podemos cargar un vehículo en mitad del monte, solamente mientras haya sol. Creo que es, son cosas que van saliendo interesantes. Viene también Fernando de Second Life con unas baterías de apoyo estupendas para esos días que no haga sol. Vas acumulando energía y luego la vas soltando pues cuando tú la necesitas.
Entonces, bueno, y además tendrás, Jorge, perdona, con esto de la carga solar, que es muy importante para todos los usuarios de vehículos eléctricos y que tengan fotovoltaica, o no hace falta que la tengan, pero si sobre todo si tienen fotovoltaica, vais a tener a unos amigos de Valencia, el BV2C, con el Tridium, sí, con ese tipo de cargador que realmente tiene esa capacidad de discriminar a la perfección lo que está entrando por solar, por fotovoltaica, lo sí, que puedes destinar al coche para recargar y sobre todo para y maximizar lo que puedas tener de uso en casa. Eso va a haber demostraciones por parte de W2C.
De W2C, sí. La verdad que el mundo del vehículo eléctrico ha revolucionado un poco toda la industria del sector energético. En este caso, tener cargadores que discriminan la energía que tú coges del sol y poder utilizarla solamente para cargar el coche eléctrico, así te aseguras que la carga de tu coche es gratuita. Son productos magníficos que están saliendo y habrá gente que nos pregunte también de que si tienen una vivienda, un piso, una vivienda plurifamiliar de que no tienen terraza, que cómo ponen placas solares en la terraza. Pues también vamos a tener en la feria soluciones o ayudas para placas solares de quita y pon en terrazas y en ventanas.
Y en ventanas, o sea, que aquel que vea en un piso, el otro día lo decíamos, o sea, el que vea en un piso, en un cuarto piso, que también, en un octavo,
también,
o sea, cuanto más esté el sol, mejor, ¿no?
Supongo. También tiene soluciones, aunque no tenga terraza ni tenga acceso a la azotea.
Sí.
Va a haber una empresa allí que saca un producto fenomenal, que tengo muchísimas ganas de verlo, es uno de los productos de la feria que más ganas tengo de verlo,
sí,
y que les van a ayudar en la economía familiar a la hora de consumo energético. O sea que
bueno,
creo que va a estar muy bien la
Has feria. Hecho mención al congreso, un congreso que se va a llevar a cabo en Getafe, el primer congreso. Hay muchos municipios ya que se van apuntando a este tipo de congresos, Jorge, en realidad, porque hay 8.000 municipios en toda España, ¿o es solo Getafe y alguno más?
Bueno, realmente todos los ayuntamientos a día de hoy ya se están poniendo las pilas, ya están viendo la realidad del vehículo eléctrico, cosa que antes no veían. Esto está disparado cuesta arriba y ya los ayuntamientos empiezan a dar luz verde a este tipo de eventos y a este tipo de organizaciones.
Sí.
Cuando hace unos años era un poquito más complicado pues venderles la idea de querer promocionar el vehículo eléctrico. Getafe es un medio estupendo que lleva muchísimo tiempo con vehículo eléctrico. De hecho, bueno, no sé si se me permitirá decirlo, pero vamos, la alcaldesa de Getafe se mueve en vehículo eléctrico. O sea, que desde hace ya tiempo.
Muy
o sea, que me parece, pues oye, que lo primero que hay que hacer es la responsabilidad política, sí, de decir, oye, nosotros nos movemos en energías renovables y sostenibles y creo que es un ejemplo a dar al resto de los públicos.
Hay muchísimos alcaldes ya, que llevan, sí, vehículos eléctricos, tienen que demostrar en realidad que están por la energía eléctrica, por esa energía, sí, renovable, y por tanto muchísimos alcaldes y también la alcaldesa de Getafe. Y seguro que muchos alcaldes estarán en estos momentos pensando en hacer algún tipo de congreso, por supuesto que sí. Jorge González, un abrazo, gracias.
Pues muchísimas gracias, allí nos vemos el domingo. ¿Vale?
Nos vemos por allí, de Diego tú estarás allí seguro.
Sí, y por supuesto que iré con vehículo eléctrico y con energía certificada verde para el desplazamiento, no lo dudes.
Con sello incluido.
Bueno, yo te pongo las pilas.
Jorge, un abrazo, gracias.
Muchas
hasta luego.
Gracias.
80% para. Eléctrico. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, vamos a buscar al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que parece que se llega a las autoescuelas.
Tengo mucha curiosidad de saber su opinión de lo que va a ocurrir en Colón.
Venga, de acuerdo. Y además queremos saber si ya todas las autoescuelas van a poder pasar ese curso de recuperación de puntos, cumpliendo unos requisitos, pero todas las autoescuelas, Estamos en COPE.
En Ford Vedat Mediterráneo continuamos con descuentos únicos. Acércate y estrena coche este verano. Consigue un vehículo en stock con entrega inmediata desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder en Ford Vedat Mediterráneo.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcars, citycars, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love
is cute.
Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
Minutos para las 4. Y enseguida está el profesor Barrera. Así que con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y conectamos directamente con la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Al frente, Juan Carlos Muñoz. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya veo, te veo muy feliz y contento. Esto es bueno, ¿no? ¿O qué? ¿Eh?
Bueno, las cosas, como digo yo, todo esfuerzo tiene su recompensa y cuando llega uno con la recompensa, pues está contento, claro.
Enhorabuena, por todo. Por cierto, Juan Carlos, tenemos que hablar de los centros de formación de conductores, de centros de sensibilización, de reeducación vial, recuperación de puntos. ¿Qué pasa a partir de ya? ¿Va a ser o vamos a tardar un poco? ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque hasta ahora eran unos cuantos centros los que tenían esa posibilidad de recuperar puntos. ¿Ahora van a ser todas las autoescuelas? Cuéntanos.
Bueno, esto viene de fruto de una sentencia del Tribunal Supremo con una consulta incluso a Europa.
Sí.
Dejó abierto la posibilidad de que fuese concesión o autorización, no se mojó, pero finalmente el sistema actual que era por concesión, por la DGT, las concesiones se presentan a empresas licitadoras.
Sí.
Y quien gana la concesión, pues había unos centros limitados, no podía ser de toda España, precisamente para poder controlar la asistencia, que era una de las cosas que se han vanagloriado en este país, empezando por nuestro director actual de tráfico, que siempre ha ido vanagloriándose de que los puntos en España eran un éxito porque se controlaban y se hacían. Hasta yo he convivido con algunos ministros, pues en Europa con ellos. Recuerdo el último, pues José Luis Ábalos, el anterior ministro de Fomento, en Lima coincidimos los dos, vanagloriándose del sistema de puntos español, que entre otras cosas se aseguraba la asistencia del infractor al aula. Bueno, pues en estos momentos todo eso se lo han tragado y han abierto un sistema de autorización, que yo no voy más allá del sistema de autorización, que cualquiera que cumpla los requisitos puede solicitar un centro y hacer puntos.
Cuando hablas de cualquiera, ¿qué es cualquiera?
Cualquier local que cumpla 15 metros de cuadrados y tenga un pequeño habitáculo también para la recepción de clientes, es decir, una recepción y un aula de 15 metros.
Ya.
Cualquiera.
¿Y profesores y psicólogos? ¿Y qué tiene que
profesores tienen que tener uno titulado, porque sí que esto es una es profesor de formación y maestría, además una especialización en la impartición de puntos. En el caso del curso de 24 horas, es decir, bien por sentencia judicial o bien porque has perdido todos los puntos, hasta ahora era obligatorio el psicólogo, una hora de psicólogo y una hora de víctimas. Bueno, pues las víctimas, la DGT ha decidido que no es trascendental que acudan y hablen con los grandes infractores, porque queda potestativo al dueño del local si la víctima acude o no a un curso de recuperación total de puntos de 24 horas.
¿Y psicólogo?
Y en el caso, el psicólogo ahí sí es obligatorio.
Vale.
La víctima es potestativo, si quiere.
¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves esto?
Pues te voy a ser sincero. Voy a ver que no van a acudir las víctimas porque es un coste añadido que el empresario se va a ahorrar, porque el empresario lo que va es a ganar dinero. Entonces voy a quitar el coste. Si no es obligatorio la víctima, pues la víctima no va a venir.
Pues
la,
yo, la gente que salía de esos centros de recuperación de puntos, la mayoría de los casos reconocían que el momento más impactante y lo que le había hecho cambiar bastante y de forma notable era la víctima del accidente de tráfico. Es una pena quitarla de ahí, ¿no?
Bueno, y en el caso del parcial, que es para recuperar puntos, o sea, un máximo de 6, elige el centro si pone una hora de psicólogo o una hora de víctima, lo que más a usted le interese por economía.
Porque el anterior, ¿qué era? El global.
El anterior era obligatorio una hora de psicólogo y una hora de víctima en los dos cursos. Era obligatorio en los dos cursos. Ahora las víctimas pues ya no son obligatorias en ninguno de los dos cursos. Puedes prescindir, y de hecho ya te anticipo que lo normal es que se prescinda de ellas.
Claro.
Y luego, es que hay una autorización con tan pocos requisitos que es que te los acabo de decir. Un profesor con la titulación necesaria, un aula de 15 metros, eso no se pide ni siquiera para abrir una autoescuela. Mira que una autoescuela te pide cada vez menos requisitos, pero piden mínimo un aula de 20. Yeah. Eso ya denota que la DGT sabe que los cursos ya no van a llenarse, que ya no va a ir mucha gente, que se pierde el debate entre infractores, porque 15 metros, la ley dice que es un metro y medio por alumno, no pueden haber afinamiento. La ley dice, en cada usted metro y medio puede meter uno. Eso significa que DGT ya prevé que como máximo en un centro y en un curso van a haber 7 personas. No van a haber más. Hasta ahora estaba limitado a 20, pues ahora ellos prevén que no va a haber más. Sí.
¿Es negocio?
Hasta ahora, no te voy a engañar, se ganaba dinero porque el precio del curso estaba estipulado en la ley.
Sí.
El total eran 400 y poco y el otro la mitad, porque era la mitad de tiempo, 200 y poco. Uh-huh. Ahora, al ser autorizaciones, totalmente libre a competencia. En estos momentos no se va a ver la calidad del centro. Vamos a ver quién lo hace más barato para ir ahí a recuperar puntos.
Uh-huh. ¿Cuánto?
Este es el sistema francés. Exactamente, el sistema francés, que es un fracaso. Allí lo dan las compañías de seguro, los transportistas, las asociaciones de vecinos. Toda esta gente está dando la recuperación de puntos. Por eso en Francia fue un fracaso el permiso por puntos.
¿Cuánto pagan los infractores? ¿Recuerdas más o menos, aproximadamente?
Bueno, pagan en un curso total, que es el de los que han sido condenados por sentencia judicial,
sí,
o han perdido todos los puntos.
Sí.
Creo que me puedo ir algún euro arriba, pero bueno, 412 euros,
sí,
por el curso.
Sí.
Además, si tienen que hacer examen, y son los que han perdido todos los puntos, pagarán la tasa de tráfico para hacer el examen después, que son unos 30 euros aproximadamente, 20 y tantos, 30, una cosa,
sí,
por la bueno, otra.
Sí, sí.
Es decir, hasta ahora les costaría, con la tasa de examen y todo, unos 450 euros la asistencia al curso y la tasa del examen.
Eso sí, ha perdido todos los puntos, y si es el parcial, pues supongo que es más barato, claro.
La mitad, justo. No vamos a la mitad. El parcial no hay examen, eran unos 220 o así. La mitad, justo. Todo esto lo hablo con IVA, ¿eh? Estoy hablando con
sí,
IVA.
Sí, bueno, no, es aproximadamente. Más que nada para también conocer que tanto en el parcial como en el total, en un caso y en otro, se necesitan los 15 metros, el profesor titular y las víctimas.
Una recepción para recibir a que no te dice metro, podría ser de un metro cuadrado.
Sí, y por supuesto contar con las víctimas, sí o no, en los dos casos.
Las víctimas son potestativas en los dos casos, no es obligatoria. Esa decisión del titular del centro, ya, sí tiene. Luego la ley tiene cosas curiosas, Vicente.
¿Cómo
mira, los puntos te los quita la DGT, pero no te los da la DGT, te los da el director del centro.
Ahí va.
Son cosas que a mí me extrañan, ¿no? Normalmente quien te quita las cosas te las tiene que dar, pues ahora, y eso se ha acabado. La ley, yo creo que es una rata. El rato que tengas acabado dice, no, los puntos te los otorgará el director del centro. Cuando acabes el curso, lo firmarás. E incluso te dicen, en estos momentos, el control, había un control biométrico, es decir, los alumnos ponían la cara siempre al inicio del curso y al final, y durante el curso había un control que podían llamar a un alumno, a dos, a 15, a 20, a una hora indeterminada, con lo cual el alumno tenía que estar presente allí, porque en caso de que el sistema pidiera que pusiera su cara y no estuviese, se le daba debajo automáticamente y se sancionaba al centro.
Sí.
Eso aparentemente parece un buen sistema de control, ¿no? Un control biométrico de la cara. Pues se ha anulado. No hace falta ningún sistema de control de asistencia. No es necesario.
¿Y tú crees que va a haber entonces, por parte de algunos, alguna trampilla?
La experiencia. Y te voy a hablar algo que desgraciadamente me duele en el alma, pero no te puedo negar la verdad. La experiencia en el sector de autoescuela la tuvimos con el carnet de ciclomotor hace años,
sí,
que había solo que acudir a las autoescuelas. La hemos tenido como el permiso A. Gracias a ahora hay unas empresas que controlan la asistencia, que no hay que ir examen, solo un curso de la autoescuela.
Sí.
La hemos tenido también con los cursos de mercancías previstas, que son obligatorios, donde se han pillado innumerables centros, serían incontables, donde cuando ha acudido la inspección no estaban los alumnos. Con lo cual yo creo que esto va a ser, porque es que es imposible controlar ahora 7,000-8,000 centros en toda España, y ojalá me equivocara y tuviese que retratarme de mis palabras. Pero ya no estoy hablando de mi sector, es que cualquier academia, cualquier asociación de vecinos, cualquier compañía de seguros puede, en una habitación con 15 metros, darse de alta como centro para recuperar.
Bueno, entonces quiero decir que no tiene que ser autoescuela, puede ser centro de formación general, el que se pida un certificado para la devolución de
autorización,
cualquiera, autorización, cualquiera. Muy bien.
Paga una tasa de 400 euros, eso sí, para darse de alta la gente te pide 400 euros.
Sí, claro, eso sí.
Eso sí. Y claro, a partir de ahí te da los requisitos y ya está. Incluso es curioso porque ahora, según dice el Real Decreto,
sí,
tú para conformar un curso solo tienes que comunicarlo 24 horas antes de que comience. Ahí comunicarán los alumnos,
sí,
y el horario. Es decir, yo un viernes, este viernes a las 8 de la tarde, que no hay nadie en la jefatura ni en la DGT, yo les mando un correo y les digo, mire, que yo mañana sábado voy a hacer un curso con 10 personas, voy a empezar a las 8 de la tarde y voy a empezar y terminar a las 5 de la mañana.
Sí.
Y el domingo no, igual, voy a empezar a las 5 de la tarde y terminar el lunes a las 5 de la mañana. tengo claro que ese fin de semana no hay nadie funcionario, no va a haber el curso, no va a haber inspección. El lunes cuando llegue el FP ya tendrá el curso.
Oye, Juan Carlos, es que tenemos que dar paso enseguida a Juan Barbera, pero solo un detalle que David y Diego quería conocer de ti. ¿Qué te parece esos cambios que quieren hacer? Porque tú te conoces bien, Colón, porque estuviste también presente en la auditoría, en la famosa auditoría. Esos cambios que se pretenden, ¿qué te parece? Pero tienes nada, un minutito para decírnoslo, por favor, y mañana si quieres, bueno, la semana próxima hablamos más en profundidad.
Sí, porque hablaremos de la solución que hay de todo el problema que hay con el metro también por debajo. Yo creo que era necesario, era absurdo taponar una avenida, un colector que se llama, y toda la solución definitiva tampoco es quitar un carril bus y hacer dos. Esa calle necesita de mucho más,
más trabajo,
implantación, mucho más trabajo, mucha más seguridad a los peatones, a los ciclistas, necesita bastante más trabajo. Así que ahora pues hay que abrirlo ya, pues bueno, bien, que se quede un carril bus y dos, pero ya te digo que tengo un montón de cosas para aportar ahí en cuanto a seguridad, en cuanto al transporte público.
Lo sé.
No sé por qué todas las paradas tienen que parar delante del Corte Inglés. Bien. Pues no, porque crea cola las propias MT, hagan ustedes varias paradas en Colón y distribuyan las paradas.
Claro.
Que son cosas de sentido común que no se están aplicando en estos momentos y que hay que aplicarlas.
Claro, por supuesto.
Sobre todo la seguridad del peatón. El peatón, Vicente, es el primero, el protagonista, luego todo lo demás.
Muy bien. Abrazo, presidente. Hablamos, si te parece, la próxima semana de esto y de más cosas. Un abrazo grande.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, Vicente.
Al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas es Juan Carlos Muñoz. Le digo, espera un segundo que buscamos al profesor Barberá. Vamos a hablar un poquito más de nuestra ciudad.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Solicita prueba en la red Nissan de Valencia y provincia y conoce toda la tecnología Nissan.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, sintonía de la movilidad de Diego, que se mueve en eléctrico todo momento, ahora parado, ¿no? ¿Estás parado?
Ahora parado, sí.
Vale.
Y no estoy cargando, ya llevo bastante carga. Hay que cargar cuando hace falta, no hay que ser obsesivo tampoco con la movilidad eléctrica, Vicente.
Sí.
Y eso sí, todavía hay que planificar un poquito, pero a medida que van pasando los días, los meses, las autorizaciones de los puntos de recarga, ya que hay que modificar menos.
Bueno, un hombre sabio que planifica un montón y que está siempre con la movilidad, la mejor movilidad del mundo, es nuestro profesor de guardia, Juan Barberá. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Una pregunta, David.
A ver.
David, ¿también tendremos eso de su batería está cargada?
Sí, seguramente. Bueno, ya algunas aplicaciones algo parecido, ¿eh? Cuando ya, si tú has programado el 80, te manda un mensaje y te dice, su batería ya está al 80%, puede pasar a retirar el vehículo.
Efectivamente.
Bueno, así bueno, el que están un poco cargados son algunos de los conductores, sobre todo, y desgraciadamente los que fallecieron el año pasado, muchos de ellos iban cargaditos, bien cargaditos de alcohol, bien cargaditos de drogas.
Sí, como bien habéis comentado, es decir, no es nuevo, es decir, esto llevamos ya prácticamente, yo recuerdo que tres anuarios en los que estas cifras eran así, y por lo que estoy viendo seguimos aumentando, ¿no? Es decir, no está ni estancada, ¿no? Sino que cada año, yo recuerdo que empezamos con un 44, hemos pasado un 46, estamos ya casi llegando o pasando el 50, entonces esto es serio, bastante serio. Sí. Y yo quería añadir una cosita, que cuando estabais hablando con Enrique, el hecho de que no estamos hablando de gente joven, no estamos hablando de gente de 20 años, de 22, de 25, que nos pueden parecer muy inconscientes, sino estamos hablando de gente adulta. Hay mucha gente dentro de esos colectivos, de esa gente fallecida y de esos consumos de sustancias en la que hablamos ya de edades de más de 40 años, con lo cual tenemos un problema muy serio.
Bueno, pues tenemos que por supuesto, que hablar, seguiremos hablando del alcohol, las drogas, algo que llevamos 30 años y podríamos llevar 50 y seguiríamos hablando del mismo rollo, el alcohol, las drogas en la conducción, siempre pasa igual y esto no cambia ni un solo instante. La realidad es la que tenemos y es la que tenemos que, por supuesto, que tragarnos, a no ser que lleguemos al cero absoluto en todo, en alcohol, en drogas. Entonces, quizá las cosas cambien. Pero mientras haya la menor duda de que si puedo conducir, no puedo conducir, que si me tomo el porrito hace dos días, que si he bebido tan solo dos cervezas, etcétera, siempre tendremos ese problema de alcoholemias. Y nunca va a acabar. Tendremos que abogar por el cero, ¿eh, profesor?
se trata de concienciación y sensibilización. Es decir, tampoco hace falta que venga nadie a decirnos no puedes conducir un vehículo si has consumido ciertas sustancias o ciertas cantidades. Es decir, es que al final, no, tenemos que pronunciarlo, sería lo ideal. Hay países europeos que lo tienen, pero realmente nosotros tenemos que ser conscientes. Tenemos que, como habías dicho antes, planificar nuestros viajes, planificar nuestros desplazamientos. Y no podemos planificar un desplazamiento después de haber consumido alcohol, drogas o cualquier otra cosa.
Juan Barberá, el ayuntamiento ha comenzado ya a revertir los cambios viarios ejecutados en la calle Colón. Todavía no lo ha hecho, pero sí lo está preguntando, lo está cuestionando. Dice la nota de prensa, informes técnicos que van a primar la seguridad y accesibilidad de peatones, bicicletas, patinetes y vehículos, es decir, de todos. Atenderán las necesidades de vecindario, comerciantes y ciudadanía en general, es decir, de todos. Quiero decir, al final va a haber cambios, pero ¿para qué? Porque veo que, que es para todos, se cuenta.
Es decir, estoy expectante, ¿no? Sí. Y me encanta la ilusión de la gente cuando empieza a realizar cosas y bueno, aunque en este caso hablamos de cambiar, ¿no? Pero traen otras ilusiones, otras expectativas, ¿no? Uh-huh. Lo que siento decir es que no podemos arreglarlo para que todo el mundo esté contento.
Claro.
Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber alguien que le vamos a fastidiar para que, para tú hablar conmigo, has tenido que dejar de hablar con Juan Carlos.
Sí.
Entonces, al final es complicado que todos estemos contentos, felices y nos desplacemos sin ningún problema. Tenemos que convivir y aprender a estar los unos con los otros, aprender a buscar los espacios, aprender a ser solidario y sensible con los otros usuarios, que ese creo que es parte del problema. En Valencia estamos muy acostumbrados, en España, a conducir con un vehículo sin problemas alrededor. Me refiero con una prioridad mayor, con unos espacios mayores, y en el momento en que estamos recortando esos espacios, la gente se siente agobiada, porque realmente tampoco tenemos una actitud y un aprendizaje de conducción con tanta gente alrededor. ¿Y qué hay que hacer con eso? Bajar la velocidad y prestar más atención. Eso hace incomoda la conducción. Un vehículo de cuatro ruedas, un coche, no tiene una visibilidad perfecta como un peatón, una bicicleta, un patinete o una moto. ¿Por qué? Porque tenemos una coraza que nos protege y al mismo tiempo nos impide ver. Y eso es lo que nos crea esas dificultades en sitios tan estrechos como la calle Colón.
Se ha puesto en marcha, pues eso, el riesgo de choque de ciclistas con peatones y vehículos es lo que más está preocupando en la calle Colón. Y yo creo que en todo el cinturón, y esto es lo que hay que empezar a estudiar, para que no haya choques ni problemas, que prácticamente se queden los conductores de turismos sin cuello, porque tengan que girarlo de tal forma para ver si viene algún patinete a gran velocidad o no, y el patinete también tenga que ceder el paso en algunos casos a los vehículos, porque si no resulta del todo imposible verlos, y otras muchas cosas.
Efectivamente, es decir, tomo palabras de Juan Carlos, los primeros son las personas, por lo tanto, ya lo he dicho varias veces, la calle Colón debería tener una prioridad peatonal con mayor espacio para las personas. Tengo alguna imagen tomada desde una parte elevada y no olvidemos que lo que más circula por la calle Colón son personas andando. Y esto no estamos teniendo en cuenta. Es decir, no se está teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que compra y que anda por la calle y que va por la calle Colón es andando. Y en tránsito, la mayoría de gente que pasa es en transporte público. Sin parar. Es decir, vamos a darle espacio otra vez a los coches.
Se está quedando, bueno, se está poniendo imposible la calle Colón a nivel peatonal. Para que tú, desde una posición que dices elevada, puedas ver a los peatones, es increíble. Es cierto, las aceras están ya desbordadas. Parece aquello Nueva York.
Exacto, necesitamos más espacio para que las personas anden. Y una cosa que me gusta mucho. Y
muy rápido, Juan.
Eso sí que es verdad. Me despido. Menos obstáculos en la acera. Sí que es verdad que hay bancos, hay elementos como para las bicis y demás. Todo se debería estar en la parte más baja y realmente tienen un serio problema de cómo encajarlo todo, meter dos carriles para turismo, un carril
seguro que lo consiguen.
Tenemos ahora mismo es complicado.
Seguro que lo consiguen. Gracias, Juan Barberá, profesor. De Diego, mañana, por cierto, tendremos con nosotros a Caminos Fuso. Caminos Fuso. Y a Sergi Medina, de Ineos.
Ineos, ese súper todoterreno que ya llega a nuestras calles, Vicente. Un todoterreno de los de verdad.
De los de verdad, de verdad.
No es un SUV, es un todoterreno.
Bueno, y Fuso Mercedes. Sí. Bueno, tendremos...
Son los industriales ligeros, que con ese acuerdo que tenía con Mitsubishi. Oye, pues una auténtica maravilla de que pude probar en el circuito, Vicente, de Portimão en Portugal.
Sí, hablaremos de Kazajistán, que va a ser a las 10 de la mañana la gran carrera de MotoGP a las 10 de la mañana del domingo. Y por supuesto tendremos a Víctor Seara con nosotros, porque hay una ciudad que se llama Silverstone, que a las 4 de la tarde tendrá Fórmula 1 el domingo. Silverstone.
Una de las cunas de la Fórmula 1.
Sí, ahí conocí yo a Lewis Hamilton. Me hice ya la fotografía cuando todavía no era nada, ¿eh? Cuando todavía no era nada, me hice la fotografía con él. Bueno, gracias, Diego. Mañana más.
Y también, oye, hablaremos de Roberto Meri, que tiene asiento garantizado para lo que queda de temporada en la Fórmula E, y de Marta García, que va a defender su liderato en la F1 Academy en Monza este fin de semana también.
Y mañana clásicos aquí en Luz de Cruce, amigos. En COPE, sigue la tarde.